7:32, 16 grados 8 décimas, la temperatura, cielo claro, la máxima prevista para hoy en el área metropolitana 30 grados, en la mañana algo nuboso, tarde noche también algo nuboso.
Lo comentábamos al comienzo, ayer murió en Chile Sergio Catalán, el arriero que en diciembre de 1972 encontró y socorrió a Roberto Canessa y Fernando Parrado, y así a los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Estamos en comunicación con Carlos Páez, uno de los 16 sobrevivientes, quien le damos los buenos días. Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos. Carlos, ¿cómo recuerdan a Sergio Catalán?
Bueno, fíjate que fue después de pelear durante 70 días por la vida y todo eso, que aparezca un ángel, porque la verdad que fue un ángel que apareció ahí, que fue el que nos dio ese nexo con la vida. Como Sergio Catalán, tenemos un recuerdo permanente con él. Hemos estado en contacto con él a lo largo de estos 47 años en muchísimas oportunidades. O sea que tenemos el más lindo de los recuerdos.
¿Cómo fue? Sí.
Perdón.
¿Cómo fue ese momento en el que Canessa y Parrado los ven llegar, ¿no? Y ven que la posibilidad cierta de salvarse está ahí.
Bueno, ni que hablar, digo, vos pensás que nosotros cuando nos rescataron ya la historia ya estaba dada, digo, porque yo al principio no entendía bien qué vínculo tenía el Cerco Catalán con los chicos. Después me entero de toda la historia, como te enterás vos, que fue a través de un río, con una piedra, con un mensaje, una historia muy romántica. El vínculo que tenemos con la sociedad es a través de un hombre humilde, de un hombre de campo. Fíjate que esta historia tiene mucho glamour, digo, es una historia que tiene mucho Hollywood, mucho libro, mucha documental. Sin embargo, el vínculo con la sociedad fue a través de un hombre de campo, un hombre sencillo, un hombre maravilloso, la verdad que un tipo de una humildad nunca jamás vista, que de alguna manera es un mensaje o es un símbolo de lo que Dios quería para nosotros en esta historia.
Un hombre que estaba trabajando en una jornada que para él era totalmente normal, era un día más.
Totalmente, era un hombre que estaba pastando, que estaba llevando su ganado a pastar. Vos sabés que en verano ellos llevan el ganado más hacia las alturas, porque es donde aparece el pasto en la medida que se derrite la nieve. Y bueno, estaba en ese trabajo, don Sergio.
Y además, lo increíble de la historia es que la historia no terminó en ese encuentro de la primera vez entre Parrado, Canessa y Catalán, sino que sucedió al otro día, ¿no? Al otro día volvió el arriero a buscarlos, ¿no? Toda esa aventura y tratar de que le creyeran de que realmente había encontrado a dos sobrevivientes.
Y bueno, y aparte que era bastante difícil, es una zona de frontera y se encuentra con dos flacos, barbudos, harapientos. Era muy difícil de creer, y después de 70 días, que uno sobrevive a un avión es muy difícil, y 70 días después mucho más difícil, digo. O sea, por algo la historia nuestra sigue siendo la historia de supervivencia más grande de la humanidad, digo. O sea, está así considerada por la National Geographic. Entonces, era poco creíble, pero bueno, él hizo sus 14 horas a caballo para buscar ayuda, y bueno, y ahí se desató un poco todo lo que fue.
Y ellos siguieron teniendo la misma vida de siempre, ¿no? Él y sus hijos.
Sí, ni que hablar. Tienen dos hijas, dos mellizas que nacieron después de la historia, que son las que vienen a Uruguay, las que cuando se cumplieron los 45 años estuvieron acá, digo, o sea, son las que tenemos más vínculo con las chicas más chicas.
Y ustedes fueron muy solidarios también con Catalán en algún tema de salud.
Bueno, sí, lo normal, digo, es lo que tiene que ser, digo, con una persona que te salva la vida tenés que ser lo más solidario posible, ¿no? es así, la vida es así.
Tú decías que a lo largo de estos 47 años el vínculo se mantuvo, ¿de qué manera? ¿Iban a visitarlo frecuentemente?
Bueno, sí, pues, ¿sabes qué pasa? Que esta historia siempre tiene algún capítulo más que uno dejó. Por ejemplo, en mi caso, una vez el Banco Itaú me invitó a dar una conferencia muy, muy grande en Santiago, que eran como 1000 personas, y de la nada apareció Sergio Catalán con su mujer, que me lo habían llevado un poco como sorpresa. O sea, que ese tipo de cosas nos pasaban continuamente, digo. Bueno, o irlo a ver cuando estaba enfermo con su tema de cadera, en fin. Siempre tuvimos un vínculo estrecho con don Sergio.
¿Qué les pasa o qué les pasaba a ustedes cada vez que se volvían a reencontrar con él? ¿Qué pasaba por sus cabezas? ¿O cuando lo abrazaban, cuando estaban en contacto con él?
Bueno, No, en realidad no, lo hacíamos reír, pues un hombre además muy un hombre muy rural, digamos, un tipo de muy muy tranquilo, digo, y nosotros mucho más excitados, un poco de la ciudad, y bueno, lo volvíamos locos, la verdad, que Antonio Catalán, lo llevamos al campo de Roberto François una vez y lo volvimos loco. Él no podía creer de que se viera tan lejos, digo, en el campo uruguayo, porque ellos están acostumbrados a que hay una montaña que te cierra el paso. Él no podía creer que el horizonte fuera tan largo.
Andrés mencionaba que Catalán se fue y volvió al otro día. ¿Ahí se genera un tema de confianza en el otro mayor, digamos? Porque también está la esperanza de que vuelva y no saber si efectivamente vuelve o no.
Bueno, ellos sabían de que había leído el mensaje, porque a través del río, o sea que los ríos ahí son muy angostos, pero muy turbulentos, entonces no se escucha lo que se habla a través del río. Ellos, Nando le escribió una nota, vio que Sergio Catalán la había leído y se fue. Y bueno, después fue una cuestión de fe, esperar a que volviera.
Carlos, vos que das muchas conferencias en Uruguay y en otros países del mundo, el símbolo de Catalán muchas veces a los que vivimos en las ciudades, que vamos caminando por la calle y lamentablemente en Montevideo encontramos muchas personas que están en situación de calle, que duermen allí, que vayan a saber qué historia tienen, ¿no? Y a veces la indiferencia, a veces el pasar y no tener un contacto con esa persona, decir, bueno, ¿qué le estará pasando? ¿En qué puedo colaborar? ¿En qué puedo ayudar? Y en esta situación tan difícil que les tocó vivir a ustedes, el mensaje de Catalán es muy fuerte para todos, ¿no?
Y sí, es muy fuerte. Digo, a veces, te diría que con el tiempo, a veces poco comprensible, pues vivimos un mundo de internet ahora, digo, es un mundo de otra comunicación. En aquel momento, por eso digo que la gente joven difícilmente entiendan lo que fue ese vínculo, pero en aquel momento no había ni internet, no había teléfono, no había absolutamente nada. Y que un hombre se brindara de esa manera, bueno, fue una cosa inusual.
¿Cuánto les pesó a ustedes, ya lo han comentado, pero capaz que está bueno recordarlo, el tema de la fe? Ustedes eran o son personas con una fe en Dios muy fuerte.
Bueno, sobre todo tenemos mucho más fe cuando la cosa aprieta, ¿viste? Cuando no tenés de otra cosa que agarrarte, te aferrás mucho más a la fe. Pero evidentemente yo digo que Dios no resolvió la historia, pero sí nos dio las herramientas para resolverla. Porque milagro, como le llamaban algunos, milagro hubiera sido que hubiera desaparecido los 45 vivos después de 70 días. Pero creo que el milagro es el hombre, como está dicho, capaz de poder adaptarse y transformarse y evolucionar a lo largo de esta historia. Digo que eso es lo que tiene de maravilloso la historia, que es una historia larga, curiosamente, durísima, pero larga, de 70 días, que es un tiempo donde vos ves esa capacidad del ser humano. Porque en historias cortas, como fueron Titanic o como fueron las Torres, que son historias que duraron un día en el caso de Titanic y pocas horas en el caso de las Torres, el ser humano no ves la capacidad de evolucionar y transformarse.
Carlos, vos tenés dos hijos que crecieron con el padre que sobrevivió y con los amigos que sobrevivieron a los Andes. Pero ¿qué te pasa con tus nietos, con tus cinco nietos? ¿Cómo ven esa historia? ¿Cómo te acercás a ellos? ¿Cómo se acercan ellos a vos?
Y bueno, los chicos, lo que pasa es que los chicos lo viven de otra manera, digo, yo qué sé, cuando volvimos a los Andes con hace 2 años, que volví con 4 nietos y mis 2 hijos, una de las chicas, la mayor, que tenía 13 años, dijo, la verdad, le dice a la madre, vivimos de todo, porque vivieron la ilusión de ir a un lugar nuevo, la tristeza de lo que vieron, o sea, el dolor de ir a caballo, en fin. Todo lo que pasa en un viaje como ese.
Carlos, buen día. Aureliano Fole te habla acá. ¿Qué tal?
¿Cómo te va, Aureliano?
Bien. Me puedes decir nano si querés, pero ya, no, me metí un poco adentro porque había una pregunta que te quería hacer y te la hago en directo nomás. Yo sé que hay, porque uno lo intuye, en el grupo de sobrevivientes un montón de sentimientos que son de ustedes, exclusivamente de ustedes, que se trajeron de allá, que los sienten hoy, que en alguna medida los une, los sigue uniendo. Y la pregunta es esta: este grupo de jóvenes, de muchachitos que estaban ahí, que estuvieron casi más cerca de la muerte que de la vida, ¿Cómo miran la muerte de este hombre que fue el conducto, el finísimo conducto que les devolvió a la vida en aquellos dramáticos momentos? ¿Qué efecto más filosófico, más espiritual tiene la muerte de este hombre?
Bueno, también, también tenés que tener... Mi padre murió de 90 años, un poco la edad de Sergio Catalán, es un poco la culminación de la vida. Creo que nos queda un enorme, un grandísimo recuerdo por todo esto, pero la muerte es algo inexorable, es algo de la cual no nos salvamos nadie, digo. Entonces creo que...
Ustedes ya lo hicieron una vez.
Sí, se cierra un capítulo de la historia, un capítulo, porque la historia sigue, digo, increíblemente sigue. Ahora hay dos películas haciéndose, hay una serie también, impactada, bueno, yo qué sé, es una historia que sigue con el tipo, porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. O sea, no es un patrimonio ni mío, ni del rugby, ni de uruguayo, ni de nada, es un patrimonio del ser humano. Cualquiera pudo haber estado en esta historia, vos mismo podés haber estado, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Bueno, muy bien,
Sí, Nano, acá hay un oyente, Carlos, más o menos lo estaba señalando ahora, justo en el final, sobre la capacidad del ser humano para sobreponerse a una situación como esta. Y acá Luis Ernesto te estaba preguntando, Carlos, ¿cuánto pudo haber pesado ser un equipo de rugby en el sentido de la disciplina, a diferencia de lo que puede ser un equipo de fútbol?
No, yo no creo que... Fíjate vos una cosa, digo, esto no es políticamente correcto, como se dice ahora. El rugby capitalizó esta historia, pero de verdad, de los rugbyistas, solamente 5 quedaron vivos. O sea que los otros 11 no eran rugbyistas. Creo que el ser humano está diseñado para trabajar en equipo y fue lo que nos salvó. Digo, lo que sí nos salvó es que teníamos los mismos objetivos, la misma educación. Yo digo que si hubiera sido un avión de línea, se hubieran muerto todos. Porque es verdad, cada cual hubiera luchado para su lado. En fin, nosotros tenemos también hasta una cultura democrática de funcionar por mayorías. Y eso fue lo que nos ayudó a salir de los Andes.
Bueno, Carlitos Páez, gracias por el madrugón, que sabemos que no es una costumbre que tengas muy arraigada, pero...
¿Cómo? Yo me levanto a las 5 de la mañana.
¿5 de la mañana, realmente? Sí.
Siempre, todos los días.
Te voy a empezar a llamar 5:15 todos los días a charlar un ratito para aprender de ti.
Es más, como puse un Twitter ayer con la muerte de Sergio Catalán,
sí.
No sabes cómo me explotó el teléfono, y aparte, como sabía que me iban a llamar a ustedes, dejé el teléfono prendido toda la noche sonándome.
Muy bien.
Porque no sé cómo se apaga, ¿viste?
Claro. Bueno, muchas gracias por la emoción, porque volver a recordar siempre tiene algo de emoción, volver a recordar esos tiempos de juventud y de lo que tocó vivir, porque en definitiva ustedes no lo pidieron, simplemente tocó vivirlo. Gracias, Carlos, que tengas un buen día.
Un abrazo, Diego.
Abrazo.
Mantenete informado. 970universal.com